Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, muy buenas tardes y bienvenida, bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Te saluda Gonzalo Aguirre Gómez Corta. Este lunes 17 de noviembre de 2025 te doy la bienvenida desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra del pueblo Wurundjeri, Noelia Blasco con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy analizaremos los resultados de las elecciones de Chile, que en la primera vuelta ha confirmado la presencia en el balotaje del próximo 14 de diciembre de Janet Jara como candidata del Partido Comunista y de José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano de Derechas. También conoceremos cómo fue la jornada electoral en Australia y qué votaron los chilenos residentes en las 5 circunscripciones. Además, conversaremos con una de las protagonistas y con el director del corto documental australiano Dance with Pride, que se emite en SBS On Demand y que trata de los logros de la comunidad LGTBI+. En Victoria. En deportes hablaremos de la A-League femenina, del Mundial Sub-17 de varones en Qatar, tendremos más temas de la jornada. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero antes vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
Dimite Jagal Sanders, líder de los nacionales en Nueva Gales del Sur. 70 escuelas permanecen cerradas en Canberra como precaución por posible contaminación con amianto. Y comienza el recuento de votos en las elecciones presidenciales de Chile. Estos son los titulares de este lunes 17 de noviembre. Se ha detectado arena contaminada con amianto en más de 100 puntos diferentes de Australia del Sur. Esta ya es la tercera jurisdicción de Australia afectada por la notificación nacional emitida la semana pasada para productos de arena importados, que tras ser analizados resultaron contener trazas de amianto. El organismo regulador de la seguridad de productos, la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, afirmó que el riesgo de inhalación de amianto procedente del producto es bajo. El viernes se anunciaba el cierre de 16 colegios en Canberra y uno en Brisbane. Hoy casi 70 escuelas permanecen cerradas en Canberra. El Departamento de Educación de Australia del Sur afirma que está ayudando a gestionar la retirada de artículos y añade que no se ha cerrado ninguna escuela, pero se ha emitido una alerta de peligro en todas las escuelas y centros de educación infantil. En territorio de la capital australiana, la ministra de Educación y Primera Infancia, Yvette Berry, afirma que se está llevando a cabo un proceso de remediación. Two-thirds of our energy is clean energy, so we're proving that paradigm, and that's. Entiendo que esto tendrá un impacto significativo en las familias y en los centros de trabajo de nuestro sistema de escuelas públicas. Sin embargo, esta es la mejor práctica en la gestión de materiales peligrosos y me comprometo a garantizar que la seguridad de nuestro personal y de nuestros estudiantes sea lo primero, decía. Los productos de arena se fabricaron en China y se vendieron en diferentes tiendas minoristas australianas, entre ellas Officeworks y Woolworths. Y por otro lado, la líder de la oposición, Susan Ley, afirma que el enfoque de la coalición en materia de política energética no es contrario a las energías renovables. La coalición afirma que su política energética implicaría inversiones en gas, energía hidroeléctrica, baterías, carbón y también en energías renovables, en lo que Ley denomina el lugar adecuado. La coalición ha confirmado que abandona el objetivo de cero emisiones netas para 2050, pero afirma que sería un resultado positivo si se lograra mediante tecnología, elección y mercados voluntarios. El miembro del Consejo Climático y experto en sistemas energéticos, el profesor asociado Joel Gilmer de la Universidad Griffith, afirma que este enfoque supone un importante revés.
Fighting against net zero is fighting against gravity. This is the future the whole world is moving towards.
Luchar contra el objetivo de cero emisiones netas es luchar contra la gravedad. Este es un futuro hacia el que se dirige todo el mundo y cada vez que Australia da un giro de 180 grados sobre esta política, los inversores de todo el mundo empiezan a buscar otros centros donde invertir. Por lo tanto, es fundamental que tengamos una visión clara y unida de que vamos a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas y reducir los costes para todos los australianos. Y por otro lado, el líder del Partido Nacional de Nueva Gales del Sur, Dougal Sanders, ha anunciado su dimisión con efecto inmediato. En un comunicado afirma que seguirá siendo diputado local por la circunscripción de Dubbo, pero que deja sus funciones de liderazgo para pasar más tiempo con su familia. Afirma además que el momento elegido también permite que haya un nuevo líder antes de las próximas elecciones. Entre los posibles candidatos al liderazgo se encuentra Paul Toole, Gurmit Singh y Steph Cook, aunque aún no se ha hecho ningún anuncio o comunicado oficial. Y por otro lado, la policía de Victoria afirma haber incautado una cantidad récord de cuchillos y machetes. En lo que va de 2025, se han retirado más de 15.000 armas de las calles de Victoria, lo que supone una media de 47 al día. Es el segundo año consecutivo en que se bate récord. La mayoría de las armas se incautaron durante registros relacionados con delincuentes conocidos. Y la policía también se centró en miembros de bandas juveniles. El comisario jefe de policía de Victoria, Mike Birch, afirma que no hay lugar para cuchillos y machetes en centros comerciales, paradas de autobús o estaciones de tren.
And Victoria Police will continue that focus to prevent this kind of crime, and we will do that.
La policía de Victoria seguirá centrándose en prevenir este tipo de delitos. Lo haremos centrándonos en los lugares y en los centros sospechosos que creemos que están involucrados en estos delitos. Mi mensaje para todos los delincuentes que quieran llevar armas con la intención de hacer daño a otros es: nuestra gente, nuestros agentes, les perseguirán sin descanso. Y el gobierno federal va a ofrecer 200 millones de dólares en financiación para apoyar 96 proyectos que ayudan a comunidades a reforzar su resiliencia ante fenómenos meteorológicos extremos. La financiación forma parte del Fondo de Preparación para Desastres de 1.000 millones de dólares del gobierno de Albanese, que invierte en proyectos que pueden reducir los riesgos de incendios forestales. Construir infraestructuras de protección contra inundaciones, construir refugios contra ciclones y sistemas de alerta temprana para peligros naturales. Se invertirán más de 138 millones de dólares en 41 proyectos de infraestructura cuya construcción comenzará de inmediato. Y Naciones Unidas afirma que las fuertes lluvias y las inundaciones han agravado la crisis humanitaria en Gaza tras la destrucción total de refugios improvisados. Los socios de la ONU están utilizando equipos de respuesta rápida para proporcionar apoyo en materia de refugio. Los grupos de ayuda afirman que es casi imposible prevenir adecuadamente las inundaciones sin el equipo y las herramientas adecuadas para drenar el agua de las tiendas de campaña y limpiar residuos sólidos y escombros. Las lluvias intermitentes comenzaron el viernes, seguida de inundaciones. En Khan Yunis, en el sur de la franja de Gaza, Abdallah Abu Kuta afirma que su familia también está luchando contra las bajas temperaturas.
The rain was very heavy. It lasted all night. All night we and the children were.
La lluvia fue muy intensa y ha durado toda la noche. Toda la noche nosotros y los niños estuvimos despiertos, temblando de frío. Hicimos un canal en el suelo para drenar el agua. La tienda está muy desgastada. Todo está hecho de tela y está desgastado por el sol. Por lo que la lluvia nos empapa. Es un sufrimiento indescriptible, decía. Se estima que el 90% de la población de Gaza ha sido desplazada y la Organización Internacional para las Migraciones afirmó el mes pasado que más de 1,5 millones de personas necesita de forma urgente ayuda para obtener refugio de emergencia. Y por otro lado, la izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast disputarán el balotaje presidencial de Chile del próximo 14 de diciembre, según el conteo, al 52,39% de los votos de la primera vuelta celebrada este domingo. Jara, militante del Partido Comunista y líder de una coalición de 9 partidos de centro-izquierda, obtenía el primer lugar de votaciones con el 26,58%. Kast, del Partido Republicano, la secundaba con el 24,32%. El tercer lugar, sorpresivamente, lo alcanzaba el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, con 18,84%. Los sondeos dan por ganador en segunda vuelta a Kast, un abogado de 59 años que compite por tercera vez. Ricardo Tapia afirmaba que su función es garantizar que el proceso de votación se realice de acuerdo con los procedimientos adecuados.
Y se ha aprendido a hacer un conteo muy rápido.
Hemos aprendido a realizar un conteo rápido que también cuenta con formas de validación como el papel que yo desempeño aquí como representante de uno de los candidatos para confirmar que todo se hace de forma correcta según el procedimiento. Hay transparencia, pero por otro lado también hay eficiencia en la forma de trabajar en las personas que trabajen aquí y también en los medios de comunicación que son bastante rápidos, decía. Y por otro lado, en Estados Unidos, los políticos que impulsan una ley para obligar al Departamento de Justicia a hacer públicos todos los expedientes relacionados con el caso Jeffrey Epstein se muestran optimistas sobre las posibilidades de que se apruebe otro proyecto de ley. La presión para que se hagan públicos los expedientes se produce después de que la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes hiciera públicos más de 20,000 expedientes del patrimonio del fallecido financiero la semana pasada. Si la Cámara de Representantes vota a favor de la legislación, aún tendría que pasar por el Senado. El principal copatrocinador republicano del proyecto de ley, Thomas Massey, afirma que cree que hay muchos republicanos que lo apoyarán. Podrían ser 100 o incluso más. Espero obtener una mayoría a prueba de veto para esta legislación cuando se someta a votación. Y como saben, el presidente lleva meses diciendo que esto es un engaño. Pero en 2030, él, Donald Trump, ya no será presidente. Y ustedes habrán votado a favor de proteger a pedófilos si no votan a favor de publicar estos archivos. El presidente no podrá protegerlos entonces de esa manera. Esta votación, el registro de esta votación, perdurará más allá de la presidencia de Donald Trump. Y les hablamos ahora del pronóstico del tiempo para esta tarde. Se esperan 35 grados centígrados en la ciudad de Perth en una tarde soleada. Adelaide presentará 19 grados centígrados y ligeras lluvias. Melbourne 17 grados y ligeras lluvias. Hobart presenta también lluvias y 15 grados de máxima. Canberra 17 grados de máxima y parcialmente nublado. Sydney 26 de máxima, también nubes. Brisbane 33 grados y sol. Cairns 30 grados y ligeras lluvias y tormentas. Y Darwin presentará 32 grados centígrados de máxima y ligeras lluvias. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes, soy Gonzalo Aguirre Gómez Corta. Un placer acompañarte en SBS Audio Australia en Español durante esta hora y en nuestro idioma. Este lunes 17 de noviembre vamos a hablar sobre un nuevo corto documental, Dance with Pride, que se emite en SBS On Demand y que trata de los logros de la comunidad LGTBIQ+ en Victoria. Tendremos a una protagonista y al director del filme. Te traemos también lo último en el mundo del deporte con fútbol, tenis, motor y más asuntos. Pero primero, Chile ha ido a las urnas con tres temas sobre la mesa: la economía, la seguridad y la migración. Se han cumplido los pronósticos y Janet Jara, representante de la izquierda, y José Antonio Kast, de la derecha, se medirán en la segunda vuelta del 14 de diciembre. Vamos a analizar los resultados en Chile y conoceremos qué han votado los chilenos en Australia y en Nueva Zelanda. Chile ha acudido a las urnas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y los candidatos elegidos para el balotaje que se celebrará el 14 de diciembre son la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, y José Antonio Kast, representante del Partido Republicano. Ambos han asegurado su plaza en la segunda vuelta por un holgado margen y los otros dos candidatos que componen los partidos de derecha, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, han confirmado que apoyarán a Kast. El doctor Rodrigo Acuña, especialista en asuntos latinoamericanos y exacadémico en Macquarie University, nos ayuda a analizar estos resultados. Parece que no ha habido sorpresas en los resultados de las elecciones de la primera vuelta en Chile. ¿Cuál es tu lectura de los resultados?
Bueno, esto es lo que las encuestas estaban diciendo que iba a pasar, que Jara iba a ganar la primera vuelta. Tengo entendido que tiene aproximadamente un 35% del voto, con Kast segundo, y después los otros candidatos de la derecha. Pero esto es una indicación de la primera vuelta. Ningún candidato obtuvo el 50% necesario para no ir a una segunda vuelta, que es lo que va a ocurrir. Y si algo inesperado ocurre, Kast se tiene entendido a estar ganando las elecciones en la segunda vuelta, porque los candidatos de la derecha van a terminar apoyándolo a él, y entonces en la segunda vuelta se va a ver la disputa por la presidencia entre Jara y Kast.
Precisamente se está confirmando que ambos candidatos de la derecha, tanto Matthei como Kaiser, van a apoyar, o sea, ya han confirmado que van a apoyar. ¿A qué se debe, digamos, de confirmarse pues estas predicciones? ¿A qué se debe este giro, tú crees, a un cambio a la derecha en Chile?
Bueno, el gobierno de Boric no cumplió en cambiar la constitución, no cumplió en llevar adelante reformas más profundas, reformas del tipo que la gente que manifestó durante las manifestaciones enormes que ocurrieron en Chile, el levantamiento social durante a fines del 2019 hasta los principios meses del 2020. Ese sector de la población de Chile es un sector que rechaza las grandes privatizaciones que ocurrieron durante el régimen militar de Pinochet y después durante los gobiernos de la concertación, y ese sector quería ver cambios bastante profundos. Esos cambios no ocurrieron, y entonces hay mucha gente en Chile que se ha alejado del gobierno de Boric, han sido muy críticos, y debido al mensaje de la prensa que le ha repetido o ha enfocado en el aumento de crimen en Chile, que sí ha aumentado, eso es cierto. Entonces la cobertura mediática hacia el gobierno de Boric ha sido bastante negativa. Uh-huh. Entonces quieren un gobierno que va a implementar orden en términos del crimen, y esta también, esta retórica anti-inmigratoria también está teniendo una audiencia dentro de la población en Chile que vota.
Uh-huh. Seguridad, migración y economía, ¿no? Pueden ser los tres temas que han marcado esta primera vuelta. ¿Qué papel están jugando, digamos, esta nueva generación que acaba de incorporarse al sistema electoral que pueden votar. ¿Qué papel crees que está jugando la juventud? Sobre todo porque, corrígeme si me equivoco, pero hablar de la época de Pinochet para los más jóvenes de estas nuevas generaciones quizás sea demasiado remoto. No sé qué papel han tenido estas nuevas generaciones.
Por supuesto, hay un sector que perdió el miedo en términos de su capacidad de manifestar, y lo hicieron durante los meses de fines del 2019, el 2020. Pero también existe un sector que no recuerda, que no tiene memoria, que no tiene conocimiento. Memoria no van a tener porque no vivieron la dictadura militar, pero conocimiento realmente de lo que es vivir bajo un régimen militar. Y no solamente lo que es vivir bajo un régimen militar, pero la economía política que se implementó durante esa época. Eso pienso que no lo tienen claro, y entonces por eso también hay un sector de esta juventud que va a votar para la derecha, está votando por la derecha. Bueno, también la economía les importa. Existe un sector de la población que logra obtener un título universitario, pero después están endeudados por muchos, muchos años. Entonces ellos no están satisfechos con el status quo económico, pero porque el gobierno de Boric no logró implementar los cambios necesarios, tal vez por eso se sienten, están molestos con el gobierno actual, y no necesariamente van a apoyar a Jara en la segunda vuelta.
Claro. Vamos a hablar un poquito, brevemente, o quizás algunas pinceladas sobre los dos candidatos.
Bueno, Jara es una política que sí, ella se hizo miembro del Partido Comunista a la edad de 14. En 1997 fue parte de la organización para la conmemoración del 30 aniversario de la muerte del Che Guevara en Bolivia. Y eso se logró, lo que lograron los organizadores, juntar 60.000 personas en el Estadio Nacional. Entonces, y después ella fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, fue detenida en una manifestación basada en reformas al sistema de educación. Ella tiene su rango, tiene su respeto dentro del sector de la izquierda debido a esa historia, pero también como ministra laboral su récord es mixto. Hay cosas que son bastante, que son positivas, pero hay otras que han sido criticadas. Ella se presenta al público como una persona hábil, una persona que está dispuesta a dialogar y entrar en negociaciones con todos los sectores de la política. Y sí, eso es verdad, ella es bastante hábil en ese aspecto. Pero basado en el clima mediático y el clima histórico político de Chile, ella tiene eso, lo que tiene en su contra es precisamente su candidatura como miembro del Partido Comunista. Entonces eso es algo que sí, su base la va a apoyar, pero el público en general, bueno, si nos basamos nuestro análisis en lo que dicen las encuestas, ella estaría perdiendo la segunda vuelta con Kast. Bueno, Kast, lo más controversial es que su padre era parte del ejército alemán durante el régimen de los nazis, era un teniente, logró a escalar al nivel de teniente, y era miembro del partido nazi, que no era necesario. Él siempre ha negado o no ha querido conversar sobre ese tema, hasta que en el 2019, tengo entendido, unos periodistas del Associated Press encontraron en los archivos en Alemania precisamente información que indicaba o comprobaba que su padre había sido miembro del partido nazi. También se entiende de que el padre se escapó porque fue detenido por los aliados, las tropas norteamericanas para ser preciso, y se escapó y eventualmente llegó a Argentina y después terminó en Chile. se habla de que él tuvo alianzas con el régimen de Pinochet, y su hijo, definitivamente, uno de sus hijos, trabajó como ministro de Economía y después fue miembro de, o jefe del Banco Central. Y Kast, cuando era joven, durante el plebiscito a fines de los años 80, si Chile iba a continuar con el régimen militar o iba a entrar a un sistema representativo democrático, Kast apareció en una propaganda en televisión diciendo de que la continuación del régimen militar iba a significar estabilidad para Chile. Él también después, años después, tengo entendido que en 2017 le preguntaron sobre Pinochet y él dijo de que si Pinochet estaría vivo le daría el voto a él, y que el régimen militar hizo, estoy haciendo un resumen, el régimen militar estableció la base para lo que es Chile hoy.
Esta derecha que va a ir unida a, digamos, a la segunda vuelta, al 14 de diciembre, ¿crees que va a haber parte de esa derecha que forme parte del gobierno?
Sí, eso es lo que se tiene que ver, porque hay diferentes tendencias entre los tres candidatos de la derecha. Kast es más un conservador económico, sí quiere privatizar sectores de la economía, pero no es como Kaiser, por ejemplo. Kaiser es mucho más cercano a Milei en Argentina. Y si ese sector de la derecha en Chile tiene influencia sobre la economía del país, yo pienso que el país va a tener serios problemas, porque las privatizaciones van a ser mucho más grandes. Y si se empieza a especular con la moneda en Chile, Chile podría terminar en una crisis similar a la de Argentina.
Bueno, Rodrigo Acuña, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu análisis.
Muchas gracias.
Las elecciones de Chile se han vivido de manera intensa en Australia y Nueva Zelanda. El personal de los consulados y la embajada trabajaron este domingo de manera ardua junto a los ciudadanos seleccionados para componer las mesas electorales. Francisco José Tello Cardone es el cónsul chileno en Sydney.
La jornada comenzó ayer a las 8 de la mañana con la instalación de las primeras mesas y duró hasta las 6 de la tarde, ya que eso fue el tiempo en que se puede votar. ¿Ya? Y luego, a partir de las 6 de la tarde, comienza el recuento de votos, ¿ya? Así que duró más o menos hasta las 7 y media, por así decirlo, hasta que tuvimos 7 y media, 8, que tuvimos ya los primeros resultados.
En Australia hay 5 circunscripciones: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth y Canberra, y la participación, según Tello Cardone, ha sido muy alta, especialmente en Sydney.
Justamente una jornada tranquila, con mucha gente. Mucha gente votaron alrededor de más o menos la mitad del padrón, más o menos 2.000 personas. Así que hay con mucha gente, vinieron durante todo el día sin ningún problema, que fue una jornada ejemplar. Una participación de esos niveles habla muy bien de lo involucrada que está la comunidad acá.
No faltaron los retos para que la jornada electoral se desarrollara sin problemas.
Te cuento, Gonzalo, que este es un proceso que más o menos dura todo un año. Se va preparando que lo que cabeza el servicio electoral, y en el caso del exterior, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ya? Un proceso que va teniendo varios pasos y que culmina el día de la elección. Y en el tema del proceso de elección chileno, un sistema bien particular, porque las mesas de votación las llevan quienes están a cargo de las mesas el día de la elección, son vocales de mesa, que son personas, son ciudadanos comunes designados a sorteo. Y ellos son los que conducen, son los, por así decirlo, los que tienen el poder ese día. Sí, es un sistema totalmente democrático y basado básicamente en la participación ciudadana. Y obviamente tiene su complicación, su dificultad de implementar, porque no tenemos la misma cantidad de locales de votación, obviamente, que en Chile. Buscar un lugar que sea cómodo para la gente, para los electores, porque siempre llegan en gran cantidad. Generalmente a las oficinas consulares no cabe el público que participa en estas elecciones. pero siempre se arrenda un local
Claro.
para que la gente esté más cómoda.
Los resultados en Australia y Nueva Zelanda fueron de los primeros en llegar, por lo que genera mucha expectación mediática.
Siempre mucha prensa pendiente de lo que ocurra en estos dos países. Pero bueno, así que por eso siempre son las primeras noticias que empiezan a generar el ambiente de elecciones ya en Chile.
Y vamos con los resultados aquí en Australia. Las cifras, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, dejan dos lecturas. Por un lado, al igual que dentro del territorio chileno, se confirmó una tendencia continuista a favor del oficialismo, con una mayoría de votantes que optaron por la candidata del Partido Comunista, Janet Jara. Y por el otro, que José Antonio Kast no fue la segunda opción preferida entre los residentes en Australia y Nueva Zelanda. Vamos a desgranar los datos. En Australia, Janet Jara ha alcanzado el 49,2% de los votos. La segunda posición estuvo muy disputada y finalmente salió Johannes Kaiser con el 14,90%. Unas décimas por detrás le siguió Evelyn Matthei con el 14,41% de los votos y en cuarta posición estuvo José Antonio Kast, quien alcanzó el 13,45% de los votos. Como decimos, en Australia hay cinco circunscripciones electorales, así que vamos a analizar una a una cómo han sido los resultados. En Sydney votaron 1.921 personas y Jara logró la mayoría con el 45,13% de los votos. Kaiser salió segundo con el 16,94% y Kast le siguió de cerca con un 15,13%. 73%. En Melbourne votaron 1.528 personas y Janet Jara venció con el 57% de los votos. José Antonio Kast quedó en cuarto lugar con menos del 10%. En Brisbane, donde 726 personas votaron, también ganó Jara con holgura, con el 46,44%. En Perth votaron 587 personas y Jara también arrolló con el 43,84%. En esta circunscripción, la lucha fue voto a voto por la segunda plaza. Estuvo disputadísima. Evelyn Matthei superó a los otros candidatos con el 16,78%. Solamente 26 décimas por detrás estuvo Kast con el 16,44% y con 16,10% le siguió Johannes Kaiser. En Canberra votaron 154 personas y la candidata del Partido Comunista de Chile logró un 56,58% de los votos. Kast alcanzó el segundo mejor resultado con el 17,11%. El electorado en Nueva Zelanda contó con 1.186 votantes que eligieron a Jara también de manera arrolladora con un 55,1%. Kast quedó en tercer lugar, con un poco más del 10% por detrás de Kaiser, quien alcanzó el 14%. Vamos a una breve pausa publicitaria y en breve estamos de vuelta con más historias. Hoy vamos a conversar con una de las protagonistas y con el director del corto documental australiano Dance with Pride, el cual nos muestra lo que está logrando la comunidad LGBTIQ+ en Victoria a través del Latin American and Hispanic Rainbow Community. Wendy Ned, hilo conductor de esta historia, emprende un viaje transformador donde el concepto del movimiento adquiere múltiples significados. Al afrontar los desafíos de la inmigración, tanto físicos como emocionales, encuentra fortaleza en la danza. Escuchemos esta entrevista de nuestra compañera Silvia Rosas.
Bienvenidos a SBS Spanish, Wendy Neep y Javier Cataño González, protagonista y director respectivamente del corto documental Dance with Pride. Wendy, sin que nos reveles toda la historia, quisiera que nos cuentes de qué va Dance with Pride, un corto documental en el que tú eres una de las protagonistas.
Muchas gracias por la invitación nuevamente. La verdad ha sido súper asombroso porque no esperaba que la magnitud que iba a crecer o que iba a llegar tan lejos. La verdad no me lo imaginaba. Y la verdad ha sido maravilloso tanto para mí y tanto como para el grupo y para todas las personas que han participado de este proyecto. Recuerdo que estaba ahí en una reunión, empecé, me contaron, ¿tú qué haces? Y yo, mira, yo soy profesional, pero yo no hablo inglés. Y tenía nervios de hablar y me dice, pero no lo necesitas, tú bailas bien, tienes, ¿por qué no hablas con lo que ya sabes hacer, el arte? Y ese temor de querer hablar, porque en mi país, en Colombia, específicamente en mi región, hay mucho tabú, porque vengo de una comunidad católica, cristiana, tengo una educación católica y todo esto como que es como vas por el camino que no es, ¿sí? Acá en Australia, el poder tener esta oportunidad es una oportunidad de decir que eres un ser humano que tiene oportunidad de llevarle ejemplo a otros de no es que está mal, es que tienes que ser feliz y dar un ejemplo de cómo poder ser feliz sin hacer daño a las demás personas.
Javier, yo quisiera que nos cuentes un poco este proceso que ya nos daba una idea Wendy sobre cómo a través del camino de Wendy en Australia es la excusa o el pretexto para mostrar un poco el movimiento de la comunidad queer latina en Victoria.
Bueno, pues el documental sí se enfoca en la historia de Wendy, digamos. Yo siempre pensé que cuando Jorge, que es el que organizó el evento del ARC, quería documentar las historias, yo le decía, yo quería enfocarme en la historia de Wendy para poder contar también la historia del grupo y la historia de cómo la comunidad en latina e hispana en Melbourne, la comunidad queer, desarrollaba sus actividades y tenía sus historias por contar. Entonces, digamos, la historia se enfoca en Wendy, pero también detrás está la historia de toda la comunidad latinoamericana e hispana queer. Entonces tenemos varias personajes dentro de la misma historia. Pero el hilo conductor es Wendy y su trabajo de danza, porque todo inicia con su preparación para este festival y como al final, con la ayuda de toda la comunidad de Latin American and Hispanic Rainbow Community, pues logran una presentación exitosa. Y por medio de, y en medio de toda esta historia que Wendy nos habla de sus sentimientos y otras personas de la comunidad nos hablan de sus sentimientos y de sus vivencias como inmigrantes latinos queer, también vemos los lugares que también son protagonistas en este documental. Son los lugares que tenemos para expresarnos, por ejemplo, para sentirnos seguros, por ejemplo, los festivales como el Midsommar, el Festival Street Party, el Festival de San Kilda Parade y también, por ejemplo, el Pride Center en San Kilda, que es también uno de los lugares que vemos en el documental. Y entonces es mostrar un poco cómo todos estos espacios, que muchas veces la gente piensa que son para fiestas y simplemente, pero en realidad son espacios donde nos podemos sentir seguros, donde nos podemos expresar y mostrar nuestras vivencias. Eso es lo
Wendy,
que.
tú como millones de personas que han emigrado a este país, que han dejado atrás familia, amigos, relaciones y un sinnúmero de cosas, tú has sido también parte de este proceso. Pero a mí con este documental me da la impresión de que tú tuviste una doble emigración. ¿Por qué hasta que emigras empiezas con esta nueva etapa en tu vida?
Sí, como lo decía Javier, Lark ha sido este grupo en el cual me dio la oportunidad de ayudarme por qué camino guiarme, que ha sido como esa parte donde yo tomo decisión realmente. Y como lo decía, es un pequeño grupo en el cual, como latinos, porque habla español, puedo encontrar miles, pero ellos especialmente pues se encargan de eso a nivel mental health, ayudarte a encontrar espacios donde tú digas, mira, aquí están los, aquí están abogados, aquí está este centro que te puede ayudar a encontrar oportunidades de trabajo. De eso se trata, aprender a enseñarle a uno a guiar y tomar el camino donde es correctamente. Y sí, como lo decías, sí, fue una doble inmigración. ¿En qué sentido lo digo? Porque primero, pues yo vine a un país en el cual yo no, yo desconocía todo. Yo era mi primera vez que salía fuera de mi entorno familiar. Tengo una familia tradicional católica. Mis padres, de una u otra forma, pues soy la hermana mayor y de una u otra forma, pues entendían y veían mucho mi, como que ese ejemplo de hija mayor siempre he sido como muy de ir al ejemplo de de la familia porque tenía que ser un ejemplo para ellos. Pero estando acá seguía con esa lucha interna en la cual decía que no sabía qué hacer porque tenía ese temor a, ¿será que algo? ¿Será que sí o será que no? Me daba miedo, pero veía mucha gente muy feliz, pero tenía el temor de decirlo porque me sentía ese peso de ser juzgada o que no iba a poder encontrar trabajo. Si no tenía trabajo acá de nada, no sabía inglés y decía, ah, es que soy gay. Oh my God. O sea, yo decía, no, sé que no voy a encontrar trabajo. Eso va a ser difícil. Es mejor seguir como es. Y nada, precisamente cuando conozco, estas personas fueron las que me brindaron esa oportunidad y me invitaron a participar de un festival solo para bailar ahí. Y ahí me vieron y me dijeron, no, pero no necesitas hablar español, tú bailas espectacular. Y ellos son de la comunidad. Yo al principio era como, no, no voy a decir nada. Yo solo bailaba, 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 hasta que verlos a ellos, verlos como familia, qué felicidad, encontrar la tranquilidad de verme que me brindaron ese amor, con esa tranquilidad y la oportunidad. Y yo decía, pero ¿por qué negarme a lo que estoy sintiendo? Si ellos son felices, ¿por qué no lo puedo hacer? Y eso fue lo que sucedió. Al ellos invitarme a un festival, bailé ahí, me abrieron la oportunidad, me dijeron, tienes un talento, vamos a apoyarte, vamos a hablar. Hablaron para que consiguiera un contrato en una presentación, consiguió un contrato y la conexión entre esta familia ayudó a que hoy tuviese la oportunidad de abrir, hablar y expresarme y sentirme feliz.
Javier, este documental se gestó en el 2024 y a finales del año pasado comenzó a presentarse en diferentes festivales, no solo en Australia, sino también en el extranjero. ¿Cuál ha sido la respuesta del público?
Bueno, ha sido maravillosa, realmente mucho más de lo esperado. Participamos hace un año en el Melbourne Queer Film Festival, donde realmente para mí ya el hecho solo de que se presentara allí, porque es un festival muy reconocido, para mí que se presentara la película en este festival ya me parecía un gran logro. Y bueno, y resultó que sin pensarlo, una semana después yo fui a la noche donde presentaban los cortos finales, cuando anunciaron que nuestro cortometraje había sido el ganador de Best Australian Documentary Short. Entonces, para mí fue una gran sorpresa, no me lo esperaba para nada. Y este fue el primer paso para lograr de allí, con el premio que obtuvimos, poder participar, aplicar para otros festivales. Y así fue, y así fue, y tuvimos la oportunidad de participar en otros festivales en Estados Unidos, en Australia, en varios. Ganamos también un premio de mejor documental LGBTI en Connecticut, en una universidad. También participamos en el Multicultural Film Festival, donde tuvimos también una importante competencia, logramos la mención de honor y allí también nos dio la oportunidad de participar en una gira alrededor de varios lugares en Victoria. Entre ellos nos dio también la opción de poder presentar este documental en el Federation Square, que fue también una gran experiencia para nosotros. Y finalmente nos ha dado la oportunidad de presentarlo a nivel nacional en SBS On Demand, lo cual pues para nosotros ha sido pues absolutamente maravilloso. El éxito que ha tenido pues nos ha llevado a poder participar en muchos otros, llevar esta historia a muchas otras personas. Entonces eso ha sido maravilloso para nosotros.
Bueno, pues a los que nos están escuchando, ya lo mencionó Javier, el documental está disponible en SBS On Demand, lo pueden buscar como Dance with Pride y es totalmente gratuito. Wendy, para las personas que están interesadas en saber más del LARC y de los eventos que ustedes organizan, ¿dónde pueden encontrar más información? ¿Hay alguna página en internet, alguna red social donde los puedan seguir?
Bueno, Lark está en Instagram como Lark-Australia, Latinoamérica and Hispanic Rainbow Community.
Wendy Ned, protagonista de Dance with Pride, y Javier Cataño González, director de este corto documental. Agradecemos esta entrevista y les deseamos que ese documental siga viajando por el mundo y recolectando reconocimientos. Muchas felicidades y muchas gracias por esta entrevista.
Gracias a ti también y a todas las comunidades que nos escuchan.
Muchísimas gracias, Silvia, y vamos a una breve pausa porque regresamos con los deportes. Y tenemos con nosotros a Juan Moya para que nos cuente toda la información deportiva de la jornada. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Buenas tardes, todo muy bien.
Me alegro. Pues nada, vamos con la A-League femenina.
Claro que sí, porque ayer hubo dos partidos en la tercera fecha. Wellington empató 1-1 con Newcastle y Brisbane se vio sorprendido frente a Western Sydney Wanderers, que lo derrotó por 1-0. Con estos resultados, después de la tercera fecha, Brisbane y Melbourne Victory son punteros con 6 puntos.
Y seguimos con fútbol porque se está disputando el Mundial Sub-17 de varones y ya vamos por los octavos de final.
Claro que sí, comienzan mañana los octavos de final desde Qatar, Sub-17, Uganda frente a Burkina Faso. Italia se va a enfrentar a Uzbekistán y donde nos preocupa y tenemos, vamos a estar pendientes, México se enfrenta a Portugal el miércoles a la medianoche entre martes y miércoles y Brasil frente a Francia a la medianoche, después de la medianoche del día miércoles. Dos equipos que nos interesan para ver si pueden llegar a los cuartos de final de este Mundial de Fútbol que se juega en Qatar.
Veremos qué hacen los equipos latinoamericanos. Eliminatorias europeas del Mundial 2026. Se han disputado varios partidos este fin de semana. ¿Qué destacas de estos partidos, Juan?
Bueno, Portugal, el 9-1 a Armenia, con esto lo clasifica el Mundial directamente en el grupo F Portugal. Luego Francia, sin inconveniente, derrotó a Azerbaiyán por 3-1, también ya clasificado al Mundial. Lo que ocurrió en Italia, Italia ganaba 1-0 y luego Noruega le ganó por 4-1, increíble. Noruega clasificado al Mundial e Italia tiene que ir a la repesca a ver si puede llegar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Por su parte, Inglaterra ya está, también ha entrado al Mundial, derrotar por 2-0 a Albania. Y España se va a enfrentar el miércoles a las 6:45 de la mañana en el último partido frente a Turquía. España tiene 15 puntos, Turquía tiene 12, España juega de local, tiene que perder por un marcador increíble para que España pueda quedar eliminado. Indudablemente que España ya está en el Mundial.
Bueno, no es matemático, como dices, pero sí, no sé si tienen que perder por 7-0 contra Turquía, creo que es. Y luego Italia.
Imposible. Imposible en casa.
¿Sí,
imposible
Juan?
En casa.
Sí, sí,
imposible
sí.
Perder en casa.
Imposible, muy difícil. Y bueno, Italia, que lleva también una racha de mundiales, que como no se clasifiquen para este, pues también será bastante catastrófico, ¿no crees?
Indudablemente, indudablemente sí, pero también demuestra más o menos lo que está ocurriendo en el fútbol italiano, que no ha podido llegar a las últimas finales. Llegó a una final, sí, el Inter llegó, no ha podido ganar, no, algo está pasando en Italia, ya no encanta el fútbol en Italia, el dinero está en España, está en Inglaterra y en otras ligas, pero sí, yo creo que tiene que haber una reestructuración increíble en el fútbol italiano.
Desde luego que sí. Vamos a tenis, Juan, porque se ha disputado la Copa de Maestros masculina, precisamente en Italia. Y bueno, ¿cómo ha ido esa final?
Bueno, la final la ha ganado Jannik Sinner por 7-6, 7-4 en el desempate y 7-5 en 2 horas 15 minutos. Carlos Alcaraz hizo todo lo posible por ganar, pero no pudo frente a Jannik Sinner, que jugaba de local en Turín y defendía el título ganado el año pasado. Por lo tanto, Jannik Sinner es el maestro de los maestros. Los dos últimos años ha sido el campeón. Y preocupación en Carlos Alcaraz porque le hizo un vendaje en su pierna derecha desde el inicio, y eso ya indicaba que algo estaba ocurriendo en Carlos Alcaraz, que quizás no estaba al 100%. Pero ya una vez terminado el campeonato, Jannik Sinner es el mejor tenista, es el maestro de los tenistas. Pero lo bueno de Carlos Alcaraz, que va a venir a Australia a jugar el Abierto Australia como el número uno del mundo. No perdió ese título que tiene ganado, por lo tanto, estará aquí como el número uno. Lo que sí preocupa en estos momentos es lo que va a ocurrir en la Copa Davis, porque Carlos Alcaraz está en el equipo español que juega frente a República Checa en Bolonia, en Italia, y comienza esta semana las finales. Los cuartos de final es España con República Checa. ¿Tendrá tiempo Carlos Alcaraz de recuperarse y llegar al 100% a defender a su país? Esa es la gran pregunta. Y también tenemos la otra pareja entre Italia-Austria, Francia-Bélgica, Argentina-Alemania. Los ganadores pasan inmediatamente a semifinales en esta final de la Copa Davis 2025.
Interesantísima Copa Davis que se viene, desde luego que sí. Seguimos en tenis porque en mujeres ha disputado, o se está disputando, la Copa Billie Jean King.
Claro, se jugaron los playoffs para clasificar al Grupo Mundial del próximo año. En Tasmania, Australia derrotó a Brasil y a Portugal y avanzó en los playoffs, terminó invicta la serie muy bien Australia. Lo que no pudo fue México y Argentina. México no pudo frente a Canadá y Dinamarca. Canadá ganó el grupo, ha clasificado a la siguiente ronda. Y Argentina sucumbió frente a Suiza y no pudo avanzar también a la siguiente ronda. México y Argentina juegan ahora en la zona americana tratando de volver nuevamente a jugar los playoffs para la próxima temporada y llegar a las finales de la Billie Jean King 2026.
Y ahora pasamos a motor. Se ha terminado el Mundial de MotoGP y bueno, pues no ha habido muchas sorpresas, ya se sabía quién era el ganador, pero ¿qué destacas de este final?
Bueno, este final lo más importante era quién ganaba la última carrera, porque indudablemente que es una gran promoción, y el ganador, todos esperaban que iba a ser un español, pero no fue así, porque Marco Bezzecchi y Raúl Fernández, primero y segundo, italiano y español, manejando Aprilias, ganaron la carrera, y segundo terminó Fabio de Gian Antonio. Con esto terminaba el Mundial, los hermanos Márquez, Marc campeón, Alex segundo, y así España celebraba un campeonato del mundo. El otro sorprendente campeón del mundo es una nueva cara que el próximo año va a estar en las MotoGP. Diogo Moreira, 21 años, brasileño, campeón del mundo en Moto2, una gran promesa del motociclismo brasileño, es el primer campeón del mundo en la categoría mundial de motociclismo. Diogo Moreira, anotarlo para la próxima temporada en MotoGP. Y José Antonio Rueda, campeón en Moto3, recordemos que viene saliendo de un terrible accidente que sufrió en Malasia, no pudo competir, estuvo presente mirando las competencias, pero José Antonio Rueda de España es el campeón del mundo Moto3.
Y bueno, vamos a terminar con una noticia pues trágica de última hora. Ha fallecido Paige Crespo, Juan.
Sí, Paige Crespo, 28 años, falleció en Adelaida, experimentó un repentino episodio médico. Esta chica, participante en las competencias paralímpicas, fue la primera medalla de oro que ganó Australia en las Olimpiadas de Tokio. En la categoría de ciclismo y persecución individual, C1C3, 3.000 metros. Campeona olímpica, medalla de bronce también en la en Tokio en ruta. Fue condecorada por la Orden de Orden de Australia por el servicio al deporte el 2022. Y este año, en agosto, en Bélgica, ganó medalla de bronce en la contrarreloj en el Mundial que se corrió en Bélgica, medalla de bronce en contrarreloj y en ruta. Una gran deportista, lamentablemente, se nos ha ido Pei Greco, pero nuestro homenaje a una campeona olímpica.
Que descanse en paz, Juan. Muchísimas gracias por toda esta información.
Buenas tardes, buena suerte.
Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por estar con nosotros otro día más en SBS Audio Australia en Español. No olviden seguirnos por redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. No olviden visitar nuestra página web para ver y oírnos, como siempre. Así que nos vemos o nos escuchamos mañana a la misma hora, a la 1 de la tarde. Muchísimas gracias y que pases un buen día.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.